Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.
Paraguay al desnudo. Entrevista con Miguel Lovera de Sobrevivencia, Amigos de la Tierra Paraguay. Hemos tomado conciencia de que existe una estrategia del agronegocio de unificar todas las leyes de semillas en base a sus intereses, pese a las diferencias ideológicas de los gobiernos, dijo el ecologista Miguel Lovera de Sobrevivencia, Amigos de la Tierra Paraguay. Fue entrevistado por Radio Mundo Real en ese país, luego de finalizado el seminario taller Leyes de Semillas, Resistiendo al Despojo, que se hizo el 17 y 18 de octubre en la Granja Escuela Ibapurubu de Sobrevivencia, en la localidad de Altos.
Muy bien, estamos con Miguel Lovera de Sobrevivencia, Amigos de la Tierra Paraguay. Ya finalizado el seminario sobre leyes de semillas resistiendo al despojo que organizó la Alianza Biodiversidad y la campaña de semillas de la CLOC, Miguel. Y me gustaría que hicieras como un balance de la importancia de ese seminario, la importancia de hacer un seminario sobre leyes de semillas, tanto de diagnóstico sobre las leyes de los países sobre semillas, pero también sobre las estrategias de resistencia de los movimientos, de las organizaciones sociales.
Ya. Sí, en realidad que fue sumamente importante porque hemos tomado conciencia de que existe una estrategia del agronegocio de unificar todas las leyes de semilla en base a sus intereses. Eso está más fuerte que nunca, pese a las tendencias ideológicas de los gobiernos, pues obviamente tienen un discurso que ha convencido a la derecha y a la izquierda, pero en síntesis es una estrategia para seguir homogeneizando el paisaje agrobiodiverso con que sobreviven y sobre todo que viven muy bien las comunidades, podrían muy bien vivir las comunidades. Entonces ese es un gran negocio que tiene que ser privatizado pese a las tendencias ideológicas, pese a al énfasis que le ponga cada gobierno al manejo de su patrimonio. Entonces hay un sistema que muy hábilmente se está instalando que ha convencido a los gobiernos que esto no es un patrimonio a cuidar, sino que el resultado de las cosechas sea del producto que sea, es la meta que deberían ponerse. Entonces, eso por supuesto saca de cuestión cualquier cosa inherente a la sustentabilidad del sistema y lo reduce a una mera operación de costo-beneficio y que en realidad oculta tantos costos que desde ya podemos inferir que es un mal negocio para los pueblos. Se exacerba esa tendencia de exportar capital que tienen nuestras economías y sobre todo se despoja de manera aceleradísima a los pueblos de su patrimonio genuino, de su patrimonio genético, de su conocimiento práctico que les ha permitido durante tantos años manejar tanta biodiversidad agrícola, y producir tanta calidad en términos de cultivares, de variedades vegetales.
Miguel, el Paraguay es uno de los países que tiene una agrobiodiversidad inmensa, ¿no? Que justamente la necesidad que se viene siendo amenazado y se viene perdiendo justamente por estos avances de los agronegocios con estos marcos regulatorios. Me gustaría que dieras un panorama mínimo en lo que tiene que ver con los marcos regulatorios de semillas y los desafíos para adelante para la conservación y multiplicación e intercambio de semillas criollas.
Claro. Bueno, en Paraguay existe una situación dual sumamente marcada El interés del agronegocio es el interés del Estado, pero marcadísimamente, y eso ha significado o ha resultado en cierto alivio de la presión del Estado y la presión de formalización, entre comillas, promovida por el Estado y por los procesos internacionales sobre el patrimonio de las comunidades, campesinos y campesinas que producen en base a su conocimiento y a sus materiales, a su material genético. Pero eso se ve, todo ese, digamos que todo ese santuario legal se ve afectado por el avance absolutamente inescrupuloso de la frontera agropecuaria. Hay cada vez menos campesinos porque cada vez tienen menos acceso a la tierra. Hay cada vez más descaro en el acaparamiento de tierra por parte de los sectores hegemónicos, principalmente sicarios del agronegocio, y por lo tanto cuando hay menos campesinos y menos conocimiento y se utiliza menos material genético y en consecuencia se produce una erosión de ese material, tanto a nivel genético como a nivel de variedades, y eso estamos experimentando. Ya a nivel, hace muchos años se viene viviendo una escasez de semillas. La diversidad por ahí está todavía bastante bien, sobre todo a nivel varietal, a nivel de cultivares, pero vemos que hay ya regiones que tenían su patrimonio genético particular, que han sencillamente, son lugares absolutamente despoblados ahora, donde vivían 5.000 personas, 6.000 personas, en este momento hay dos operarios de tractores de dos grandes plantaciones de soja, por ejemplo. Distritos enteros están en este momento totalmente sojizados. Y hemos visto esto sucediendo en los últimos 25 años. Digamos que el potencial es todavía muy, muy grande. El potencial de recuperación es muy grande. La tierra es muy productiva. Las familias campesinas tienen muy buen, digamos que conservan muy bien su conocimiento todavía como para plantearse un proceso serio de recuperación. Nosotros cuando estábamos en el gobierno tratamos de dar digamos que el diferencial que hacía falta, que era un poco de recursos en cuanto a lo financiero, en cuanto al apoyo informático, en cuanto a un poquito de asesoramiento organizativo, y eso funcionó muy bien y estamos viviendo todavía las secuelas de haber hecho eso. En este momento tenemos que volver a hacerlo solos, los campesinos, la comunidad campesina, las comunidades campesinas y las organizaciones de la sociedad civil sensibles al problema, porque el gobierno está completamente en otras, está rompiéndose el coco tratando de diseñar nuevas formas de apoyar al agronegocio, de seguir permitiendo la expansión indiscriminada del agronegocio.
Me gustaría que si pudieras dar un panorama, una fotografía de lo que, no una fotografía, sino una imagen de lo que ha sido el avance del agronegocio en el Paraguay, digamos, con cifras o no, sobre las comunidades, ¿no? ¿Qué población campesina hay en el Paraguay? ¿Cómo ha avanzado el agronegocio?
Así
para
es.
Tener una idea general.
Sí. Bueno, cuando empieza la expansión del agronegocio, hablamos de inicios de los años 70. Empieza justamente sobre la franja de suelo rojo, laterítico, adyacente al río Paraná, que era tierra, en su gran mayoría era tierra fiscal, que fue destinada a la reforma agraria y que rápidamente pasó a formar parte del patrimonio de la clientela dictatorial, de los amigos y parientes del dictador, de Alfredo Stroessner, y que luego fue comercializada rápidamente, ya con lo que llaman las mejoras, o sea, con el desmonte, a colonos brasileros. Entonces, el gobierno regalaba las tierras, regalaba los montes, también la tierra, por supuesto. Estos eran destruidos y luego vendidos a un precio absolutamente diferente al precio de adquisición, que en realidad tampoco nunca fue abonado. O sea que se ha subsidiado al agronegocio, que instaló ahí estos peones, aunque son multimillonarios en este momento, pero son sus peones. El agronegocio es un monstruo de dimensiones colosales. Bueno, pero en ese proceso se ha afianzado ese peón del agronegocio y ha empezado a expandirse de forma absolutamente imparable, hasta llegar a ocupar básicamente los 5 millones y medio de hectáreas de las tierras óptimas para esta pseudo rotación entre soja y alguna gramínea. Y en ese proceso han desplazado fácilmente al 15, cerca del 20% de la población nacional, que en este momento forma, que era población rural, en este momento forma parte de los cinturones de pobreza de las grandes ciudades, o mejor dicho, de la gran ciudad que es Asunción, con su conurbano de, básicamente, que en este momento alberga al 50% de la población. Muy cerca del 50%, 49% más o menos. O sea que el impacto ha sido brutal. Acá se ha despoblado un país que tenía una conformación más que nada rural. Durante años se mantuvo ese balance de 40% urbano, 60% rural. Como máximo llegó a 30% urbano, 70% rural, desde los albores de la vida independiente, digamos. En este momento, esa gente que vive en los cinturones de pobreza es la mayoría de la población, es una población que no accede a los servicios básicos, es una población mal nutrida. En este país un cuarto de la población está mal nutrida o pasa hambre, como se dice coloquialmente, y la tendencia es justamente a que empeore, porque hay un proceso inflacionario galopante, hay un desempleo también galopante que llega fácilmente al 25%, y que puede crecer al 30% o al 35% con estas tendencias. Este es un país que emplea solamente al 8% o 9% de la población en la industria, emplea en los servicios más o menos a 25%, pero en realidad es un país que está con un déficit productivo muy grande. En el conurbano de Asunción, el 70% de los alimentos de origen vegetal es importado, legal o ilegalmente, o sea, importado legalmente o de contrabando. O sea que ese es el panorama que tenemos, es bastante sombrío. El campesino tiene en sus manos el conocimiento y el material genético como para iniciar un proceso de recuperación de la salud pública a través del mejoramiento de la nutrición. pero obviamente hemos perdido el momento que se había conquistado con el gobierno de Fernando Lugo, un proceso democrático al fin, y hemos caído otra vez a un sistema de corte fascista, muy muy vinculado al proceso hegemónico norteamericano, y nos convertimos en el país rebelde en el Mercosur, que le hace la patita a los yanquis para que recuperen su hegemonía hemisférica.
Uh-huh. Hay un, en el marco de este seminario, Miguel, sobrevivencia, nos invita, ¿no?, a los participantes a ir a una comunidad, a una colonia que ya tiene varias décadas,
sí.
Luz, que es Luz Bella, ¿no? En una comunidad más específica que tiene un trabajo de resistencia en agroecología, que también está sufriendo los embates de la soja, ¿no? Allí justamente los pobladores nos contaban cómo gente que vivía ahí, que vendió sus tierras, ¿no?, medio que obligadamente, ya se tuvo que volver justamente por tener que enfrentarse a situaciones de imposibles de subsistir en la ciudad, y terminó volviendo. Rápidamente, como para terminar, que nos contaras un poco de esta experiencia que también Sobrevivencia viene apoyando hace muchos años.
Claro, exactamente. Esta comunidad es una comunidad de gente sumamente consciente de los valores del hábitat que les tocó elegir o donde han terminado en ese proceso de transhumancia de los refugiados de la dictadura en el interior de Paraguay, en el interior de la región oriental. Bueno, esta gente es eso, sumamente consciente de los valores de la selva, de los valores de los humedales, de los valores de las sabanas y de las praderas que de alguna forma todos esos ecosistemas confluyen en esa zona. Y bueno, han tratado de consolidar un asentamiento, una colonia, aunque es una terminología que nos recuerda a otras cosas muy negativas, pero han tratado de consolidar ese asentamiento humano responsable y invitado de la naturaleza, como dicen ellos. Así que han hecho el esfuerzo que estuvo a su alcance para lograr eso. Han sido saboteados por todos los lados. El gobierno, justamente el Instituto de Bienestar Rural, ha sido el principal saboteador. Nunca les ha aprobado los planes de ordenamiento territorial interno que hemos trabajado conjuntamente con ellos, y les impuso el cuadriculado del terreno a pesar de los ecosistemas y de la topografía del lugar, y por lo tanto entonces las condiciones de labranza son dirigidas hacia la promoción del desmonte y la alteración de los ecosistemas de una forma sumamente sí, digamos, se vieron obligados a hacer eso en vez de elegir un proceso adaptativo que les permita adaptarse al entorno, adaptarse a la topografía, que es muy importante, respetar la vegetación nativa, porque, como habrás visto en tu visita, esos suelos son sumamente friables, son suelos arenosos que dependen totalmente, su fertilidad depende totalmente de la vegetación autóctona. Entonces, bueno, todo eso ha sido alterado solamente con este diseño. El diseño oficial es un diseño destructivo. Y ese es el diseño que le han hecho aceptar. O era eso o nada. Entonces, en este momento tienen todos los problemas acumulados de esa simple decisión. Pero no han dado el brazo a torcer. Ahora podemos iniciar procesos de restauración, podemos iniciar procesos de adaptación al nivel de degradación que existe. Todo perfecto. Pero digamos que están pagando una cuota extra absolutamente innecesaria, pues ellos se han propuesto hacerlo bien desde el principio. Y es una cuestión que se repite en todo el país, y que es una lección que da la oligarquía dominante a los campesinos. Señores, no se van a salir con la suya. Acá mandamos nosotros. Es cierto, la resistencia de estos sectores, de estos grupos, es excelente. Es un gran ejemplo que en realidad cundió como reguero de pólvora por todo el país. Hay mucha gente que viene y nos consulta. ¿Podemos hacer lo mismo que han hecho ustedes con los compañeros de Luz Bella? Les decimos que sí, por supuesto. Y hay veces, hay muchísimas veces en que no nos dio el cuero, sencillamente porque esto lleva mucho tiempo. Pero estamos en eso, estamos siguiendo ese camino para poder en realidad constituir muchos de estos enclaves por todo el país.
Muchísimas gracias.
Dale, che.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.